RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Hola a todos, es un gusto para nosotros acompañarlos. Los invitamos a seguir en sintonía durante la siguiente media hora, donde trataremos un tema de interés nacional, la explotación petrolera, un conflicto social. Bienvenidos.
Vamos a devolvernos en la historia al año 1905, donde se encontraron las primeras muestras petroleras en zonas como Barranca Bermeja y en las selvas del Catatumbo. Estas zonas se obtuvieron concesiones, la concesión de mares otorgada a Roberto de Mares y la concesión Barco otorgada al coronel Virgilio Barco. Las concesiones consistían en que el Estado cedía particulares áreas del territorio para adelantar trabajos de exploración petrolera a cambio de regalías. Las concesiones se pospusieron porque no se contaba con los recursos suficientes para hacer la exploración y explotación, y la ganancia se daba a muy largo plazo. Ante esta situación, Roberto de Mares, el de la concesión de Mares de Barranca Bermeja, buscó ayuda norteamericana y encontró el interés en los fundadores de la Tropical Oil Company. Ellos, interesados en el negocio, se acercaron al gobierno, quienes les traspasaron la concesión de mares, y posteriormente estas acciones fueron vendidas a la International Petroleum Company de Toronto, subsidiaria de Standard Oil de New Jersey. La subsidiaria es una sede de la empresa principal, por decirlo así. En 1927, los campos petrolíferos colombianos representaban la principal fuente de exploración de estándar, pero tenían inconvenientes al ingreso al país. Uno de los principales inconvenientes fue el clima, ya que no estaban acostumbrados a él, y por esto empezaron a tener enfermedades las personas que trabajaban en las zonas. Y otro inconveniente fueron los habitantes, a los que nadie preparó para el impacto que iba a tener el ingreso de estas compañías, por lo cual ellos opusieron o tuvieron resistencia al ingreso de las compañías porque sentían que estaban invadiendo sus territorios. Una resistencia totalmente natural ante lo que estaban viviendo. Años más tarde nace Ecopetrol y reversa la concesión de mares, volviendo esta a ser propiedad del Estado. Ecopetrol entonces se convierte en la encargada de la gestión de exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos y sus derivados en Colombia. Hasta el año 2003, donde se expide la Ley 1760, en donde se entregan los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos a compañías del territorio nacional. En la actualidad, de las aproximadas 15 operadoras petroleras que existen, la única colombiana es Ecopetrol, ya que las otras operadoras que dicen ser colombianas realmente no lo son, sino son subsidiarias de empresas extranjeras. Esto también influye para que algunos habitantes y dirigentes quieran sacar ventaja en todos los aspectos de las empresas petroleras, sobre todo en zonas de mayor explotación como son el departamento de Meta, Arauca y Casanare. Este último es el inspirador de este programa. De esta manera iniciamos nuestro programa el día de hoy. Los dejamos con un corte institucional.
We'll be right back. Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Los invitamos a escuchar una entrevista realizada a Carlos Alberto Cuervo, profesional de responsabilidad social de una empresa extranjera que actualmente trabaja en el Casanare y que va a profundizar en el tema que estamos trabajando el día de hoy.
Gracias. Como profesional de responsabilidad social en el terreno, yo soy el encargado de hacer cumplir las 12, digamos, ejes obligatorios que tiene que cumplir la empresa. Primero, como contratista del Estado a través de un contrato que tiene con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y segundo, como poseedor de una licencia ambiental a través emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su momento. Dentro de ambos documentos, digamos, existen unos compromisos que le da la empresa tiene con el Estado y que se deben ejecutar. Estos están enmarcados dentro del plan de gestión social, y aparte pues se encuentra la política de responsabilidad social como tal de la compañía. Digamos que para ponerlo en términos grandes, son cuatro básicamente los programas del plan de gestión social. Uno es el de información y comunicación a comunidades, autoridades y todos los públicos de interés de la actividad. El segundo es sobre el manejo de la compra y contratación de bienes y servicios locales, gestión social, inversión social, y por último el manejo del empleo, el empleo local. Aparte de esto, pues en realidad la política de responsabilidad social nos obliga también a darle manejo a todo lo que tiene que ver con lo que llamamos públicos de interés de la actividad en la zona, que no se limita solamente a las comunidades locales, sino también a las autoridades, a los demás actores de la industria, a los actores económicos en el nivel local y actores políticos, finalmente.
A partir de su experiencia, cuéntenos si actualmente se presentan conflictos sociales entre las compañías operadoras de hidrocarburos en la región donde se encuentra actualmente.
Pues la verdad es que, en términos generales, yo creo que es bastante conocido, sí se presenta un conflicto generalizado, especialmente en el departamento del Casanare, que es en donde yo trabajo, que considero yo se deriva de una posición contraria a la industria de hidrocarburos que se está generalizando entre los habitantes del departamento.
¿A qué cree que se deben estos conflictos?
En primer lugar, todo inició, yo creo, con la misma entrada de la industria a las regiones. Nosotros estamos generalmente entrando a zonas donde nunca había hecho presencia ningún actor del Estado, que son zonas totalmente abandonadas por el Estado, y en donde el Estado cuando llega es a través de un contratista suyo, porque pues hay que aclarar que las empresas privadas de hidrocarburos que contrata con el ANH llegan como contratistas del Estado para explotar un recurso de público, pero que no lo hace el Estado directamente por falta de recursos, porque la empresa estatal que se compete no tiene la capacidad para explorar todos los campos que se encuentran en el país, y por eso lo delega en contratistas particulares. Entonces, cuando las comunidades se encuentran con que llega el Estado, lo hace a través de unas empresas privadas que obviamente tienen su negocio, que van a desarrollar un negocio y no a resolver los problemas de las comunidades, que son todos prácticamente. La gente espera entonces que estas empresas lleguen a resolverles todos sus problemas, cuando esta no es su función, y esto ha generado un conflicto. A esto se le ha sumado la modificación o la nueva legislación sobre las regalías, que le redujo en un porcentaje considerable los ingresos que tenían los entes territoriales en los que se produce el petróleo en este caso, y que ha hecho que las demandas hacia el sector sean cada vez mayores. Y por último, yo creo que también hay un uso político muy fuerte de la industria. Es muy fácil ver, sobre todo en estas épocas electorales, que personajes con intereses políticos usan a la industria como caballo de batalla para ganar adeptos y para obtener popularidad y finalmente votos en las elecciones locales y regionales. Esto ha generado pues unas expectativas exageradas por parte de las comunidades, en particular una falta de información. Aparte, el gobierno central no hace presencia efectiva, así como no la hizo antes para resolver los problemas de las comunidades, no la está haciendo ahora tampoco para resolver esa conflictividad que se está presentando. Y digamos que casi todas las estrategias que se han inventado, tal como las alianzas para la prosperidad, el programa Avanza para el desarrollo de las comunidades, y otra serie de estrategias que ha desarrollado el gobierno central, han resultado en verdaderos fracasos para lograr sus objetivos. Y eso lo que ha hecho es incluso ahondar más la crisis y el conflicto entre las empresas del sector y las mismas comunidades y autoridades locales.
Las comunidades, ¿cómo manifiestan esa inconformidad ante las compañías de hidrocarburos?
Pues generalmente todo comienza, las inconformidades las manifiestan directamente, normalmente a través de los profesionales como que tienen cargos como el mío, lo que llaman los sociales, lo que se llama coloquialmente en la región como los sociales. A través de prácticamente todas las empresas tienen un protocolo, un procedimiento para recepcionar quejas y reclamos, y generalmente las comunidades lo hacen de esa manera. Pero, pues como decía, normalmente los requerimientos de las comunidades son exagerados, se salen del deber ser de las empresas, de su razón social, de su objetivo, y pues al no ver resueltas estas inconformidades normalmente se van a las vías de hecho. Muy pocas veces se acuden a entidades, digamos, del orden nacional, y no el conocimiento de la gente de mecanismos de participación o de cuáles son las entidades que regulan la actividad, hace que la gente pocas veces acuda a alguien más que sea a la empresa, y cuando la empresa no le contesta, a las vías de hecho, a bloqueos de vías, a cese de actividades, huelgas, paros y manifestaciones de este tipo.
¿Pero son los habitantes propios de la región o tienen sus líderes que los impulsan o manipulan para hacer esos bloqueos?
No, la mayoría de los casos no son los mismos habitantes de la región. Porque también se ven casos, como yo como lo decía, de líderes o personas que buscan beneficios particulares, sobre todo políticos en épocas electorales como esta.
Háblenos sobre la posición y modos de acción de los operadores de hidrocarburos frente a los conflictos.
Bueno, la industria en este momento se encuentra organizada en diferentes asociaciones, todas centralizadas en la Asociación Colombiana del Petróleo, pero la verdad se ha visto que cada empresa prácticamente tiene su propia manera de resolver sus problemas. Sin embargo, ante la forma como los problemas se han vuelto cada vez más graves, se está empezando a acudir de una manera más seguida y más fuerte a las entidades del Estado, tanto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que regula la actividad, como a las otras entidades, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, a las cámaras de comercio, en fin. Según la problemática que se esté presentando, se está buscando cada vez el acompañamiento de la institucionalidad.
¿Cuál es la receptividad o respuesta de la comunidad frente a las soluciones que brindan las compañías?
Pues normalmente las soluciones generan más conflictos, porque normalmente las soluciones no son satisfactorias para la comunidad. Yo creo que esa es la verdad. No, normalmente las soluciones no satisfacen las expectativas que se han generado y terminan por generar más conflictos, a menos que se sea en todo a lo que la comunidad está pidiendo.
las comunidades acuden a instituciones diferentes para solucionar sus inconformidades?
No.
Aparte de la compañía...
Como lo había dicho antes, precisamente la falta de conocimiento de la gente, el abandono en el que se encuentran, la falta de conocimiento de cuáles son los mecanismos de participación, de cuáles son las entidades que regulan, hacen que normalmente las comunidades acudan a la empresa directamente y si no son satisfactorias las demandas, acudan a las vías de hecho. Poco a poco de pronto se han estado empapando un poco más de los temas y generalmente a quienes acuden es a las personerías municipales. Pero aparte de las personerías hay, aparte la desconfianza en la misma gente de que las entidades del Estado grandes son aliadas de las mismas empresas, entonces para ellos no es ninguna garantía de nada acudir a entidades. Por decir algo, si se presenta algún conflicto laboral, alguna inconformidad laboral, es muy difícil que un trabajador acuda al Ministerio del Trabajo a presentar demandas laborales en contra de una empresa. Normalmente se hace a través de la Junta de Acción Comunal y el paro. Entonces la falta de institucionalidad es tan grande que ni siquiera para las demandas se hace uso de eso.
Bueno, ya vimos un poco el panorama actual. ¿Qué transformación a mediano plazo ve usted del conflicto? O sea, ¿hacia dónde se dirige viendo la situación que se está viviendo?
Pues mi opinión, por lo menos en la situación del Casanares, ya se está llegando a un punto en donde tiene que ocurrir algo radical. Ya el conflicto es tan grande que tiene que haber alguna medida, ya bien sea por parte del Estado, bien sea por parte de las operadoras o no sé por parte de quién, pero no se puede seguir trabajando de esa manera. Porque no es ni beneficio ni para las empresas, ni para las comunidades, ni para las autoridades locales, ni para nadie lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que se va a dar una crisis tal que tiene que va a tener que haber un cambio radical, ya sea política a nivel del gobierno central o algo para poder modificar esto.
Bueno, muchas gracias Carlos por aceptar nuestra invitación y por su tiempo.
Gracias.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, le agradecemos a Carlos por su aporte, es muy importante. Les tengo un dato, la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fue creada en el 2003 debido a la situación crítica que atravesaba Colombia por la disminución de las reservas de petróleo. Es uno de los principales actores en todo el proceso de explotación petrolera, por eso es importante conocer qué hace y su influencia en el conflicto. Para empezar, les tengo un dato. La ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fue creada en el 2003 a través de la situación crítica que atravesaba Colombia por la disminución de las reservas de petróleo. Es uno de los principales actores en todo el proceso de explotación petrolera, por eso es importante reconocer qué hace y su influencia en el conflicto. Bueno, para empezar, es la representante del Estado en la producción petrolera y es la encargada de distribuir las regalías en las entidades que tengan según el derecho a la legislación. Promueve también la inversión principal internacional en las actividades de exploración y explotación. En este año el presidente va a hacer una gira internacional para promover la inversión. Otra de sus funciones es diseñar, promover y negociar y administrar los contratos o concesiones de los operadores. También ellos definen el precio del petróleo tanto para el consumo interno como para liquidar las regalías en otras funciones. La agencia, junto con las compañías contratistas, son las encargadas de programas de beneficio para la comunidad en áreas de mayor influencia. Las funciones de la agencia podemos decir que manejan el dinero, los contratos y supervisan la inversión de las regalías. Ellos son los representantes del Estado que deben hacer cumplir las obligaciones y son los primeros en incumplirlas. La agencia es la encargada de supervisar y administrar las regalías y tampoco actúan cuando los operadores o los mismos habitantes acuden a ellos.
Para finalizar este tema tan interesante, vamos a tocar tres conclusiones básicas de lo que hemos escuchado hasta el momento. La primera es el régimen de regalías que se menciona durante varias partes de nuestro tema, el cual busca cubrir la eficiencia de toda la cadena de valor, pero realmente esto no ha significado el desarrollo social en las áreas de mayor explotación petrolera, menos en este momento cuando la legislación cambió y redujo el porcentaje que va a brindarle a los municipios de mayor explotación, porque ya se va a desconcentrar y se va a distribuir a todo el territorio nacional. Otro punto importante para mirar es que las operadoras petroleras, para poder hacer la explotación y exploración de los suelos y también el transporte, que es una parte importante de este proceso, necesitan cumplir una serie de normas, una serie de documentación, una serie de permisos, pero el Estado es el primero que está interrumpiendo este proceso, porque tiene olvidado a estos departamentos que mayor dinero le dan y que solo le presta atención por las regalías que le producen. Sectores como la salud, la educación, la alimentación, que deben suplir el Estado, tiene totalmente olvidadas estas poblaciones. Por eso es que ellos deben acudir a compañías que tienen cerca y que los pueden ver, porque ante el Estado son invisibles. Esto hace que el límite se esté sobrepasando y que las vías de hecho que están utilizando los habitantes de los departamentos y de las zonas de alta explotación puedan llegar a un evento extremo que pueda ser irreversible, y que el Estado, hasta que no vea este punto, no va a actuar, pudiendo actuar desde ya en un tema que realmente viene desde hace más de 100 años.
Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Les dejamos con una canción que nos hace recordar lo hermoso que es nuestro llano. En el día de hoy estuvimos bajo la dirección de Leonor Cabrera, en el máster Daniel Mejía y en la locución Jenny Rodríguez y Mónica Cuervo. Hasta la próxima.
Canta el llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. ¡Hey! Hay mi llanura en brujo verde, donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa, y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, ay, mi llanura en brujo verde, donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa, y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. ¡Ay, mi llanura! Fina esmeralda es tu cielo cristalino, a tu hermosura canta el llanero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero.
ay mi llanura. Miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgentes broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores. Se oye de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. Ay, mi llanura. Miles de estrellas velan tus calladas noches como refulgentes broches en un manto de tersura. Tú estás silente, tiernos amantes te confiesan sus amores. Se oye de coplas derroches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. ¡Ay, mi llanura! La patria entera de tu nobleza se ufana con tu bravura. Caldeaste el alma de quienes todo lo dieron para verla victoriosa, digna, grande y soberana. ¡Hey! Grande y soberana. ¡Oh!
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.